Aquí empieza el espacio de las preguntas, de todas esas que llevamos dentro, sobre el sentido de la existencia, sobre los límites del universo, sobre los orígenes y los horizontes de la ciencia más compleja. En definitiva, todo lo que nos inquieta. Se llama esto la esquina del misterio. Hoy vamos a hablar de un debate que estuvo muy vivo allá por los años 80, yo lo recuerdo, de mi infancia. El asunto de la telepatía, de la posibilidad o no de comunicarse de mente a mente, llevó después a una reflexión sobre la telequinesia, sobre la posibilidad de mover o modificar los objetos con la mente. Recuerdo, por ejemplo, la intervención televisiva que muchos todavía conoceréis y algunos habéis visto en vídeos del famoso Uri Geller, que con la mente pretendía doblar cucharas. Esto que se hizo en el programa de Íñigo en su momento y que fascinó a toda una generación, pues sigue suscitando un debate. Vamos a preguntar sobre la telequinesia a nuestro José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Te acuerdas de Uri Geller?
Perfectamente. Me acuerdo que anoche estaba en el colegio mayor y de repente aparece este señor en la tele diciendo que va a doblar unas cucharas. Y no solamente eso, sino que aquellos que tuvieran relojes parados en casa, pues que los sostuviesen en la mano, que se concentrasen y que él, a través del tubo de rayos catódicos, que no era LCD ni LEDs como hoy en día, iba a ejercer una serie de energías para poderlos activar.
Y que bueno, también dijo que iba a doblar cucharas, ¿eh?
Sí,
y hubo quien dijo que las dobló.
Efectivamente.
En las casas, la gente.
Bueno, evidentemente jugaba con la buena fe de las personas. Por un lado, el tema de las cucharas es un truco que ha sido reproducido muchísimas ocasiones. Por otro lado, el tema de los relojes, también es cierto, cualquier reloj que esté parado una temporada, si tú lo agitas, lo mueves, le das cuerda, pues
algunos se moverían.
Algunos se moverían y comenzaría el secundero a hacer tic-tac, ¿no? Ahora, lo que más nos interesa y realmente el tema en el que estamos hoy, más que telequinesis, es la microtelequinesis. Hace muy poquitos años estuve con el doctor Michael Persinger en la Laurentian University, en Ontario, Sudbury, Canadá. Es uno de los mayores expertos sobre consciencia humana. Bueno, viendo todo lo que hacían, luego he repetido varios años más. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue aquellos programas en los que un pequeño aparatito, se llama Psyleron o generador aleatorio de números, era de alguna manera influido por aquellas personas que tuvieran intención y atención sobre el aparato. Voy a explicar. Es un aparato pequeño, no más grande que un móvil, por ejemplo. Se enchufa a un ordenador por un USB, hay un programa que lo controla. Y esto, para que nuestros oyentes se den cuenta de cómo funciona, comienza a generar números al azar, ceros y unos, de manera totalmente aleatoria. Tú lo programas, quiero 1000 números cada 10 segundos, ta, 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 ta. Bueno, imaginemos por un momento que usted tira 1 millón de veces una moneda al aire. Pues muy aproximadamente 500.000 saldrá cara y muy aproximadamente también cruz otras 500.000, medio millón, ¿no? En este caso genera ceros y unos en vez de caras y cruces. Bien. Uh-huh. Al azar tendría que salir pues esos números pues un 50%. Sin embargo, cuando aparentemente hay cierto tipo de circunstancias, particularmente de tipo, por un lado, o emocional, o intención o atención, estos números estadísticamente comienzan a oscilar y a fluctuar.
¿Pero cómo se influye en el aparato emocionalmente? Se le dice aparatito, aparatito, no. Suelta los números.
Para que se hagan una idea los oyentes, por ejemplo, yo mismo he hecho montones de experimentos, algunos de ellos están publicados en revistas científicas, en funerales, en bodas, en un momento dado en ceremonias religiosas, por ejemplo. Por ejemplo, acudí a estas reuniones que hacen en el Escorial los primeros, no recuerdo si es viernes o domingos de cada mes.
Con motivo de las presuntas apariciones de la Virgen.
Presuntas apariciones de la Virgen. Uh-huh. Realmente, como científico, en el fondo, no me importa realmente si eso era cierto o no, sino la exhibición y desde luego, la experiencia personal de cada ser humano que está ahí, ¿no? Entonces, las fluctuaciones son realmente importantes. Todo esto vino de un programa de los años 70 en el que el Instituto de Princeton de Ingeniería dejaban caer miles de bolitas, aproximadamente unas 9.000 bolitas, lo pueden imaginar, por una pared, que iban distribuyéndose creando una curva como una montaña. Sin embargo, cuando había observadores, en un momento determinado, podían influir que las bolitas cayesen más hacia un lado que hacia el otro. Eso fue el experimento más primitivo. A principios de siglo hubo otro investigador francés que lo hacía con gotas de agua, por ejemplo. para que cayesen a un lado o a otro. Actualmente, por ejemplo, tenemos a Dean Radin, que es el director del Noetic Institute, que le conozco más personalmente. El Noetic Institute lo fundó, no sé si recordáis, aquel astronauta que estuvo en la Luna, Edgar Mitchell, un ferviente creyente de que hay una ligazón entre espiritualidad y materia. En el Noetic Institute, yo he estado con el mismo Dean Radin viendo los experimentos, no lo hacen actualmente con el Sileron, con este aparato electrónico, lo hacen con rayos láser. Lo que hacen es, de alguna manera, derivar un haz de rayo láser, desviarlo de su camino. A veces son micras, ni siquiera son milímetros. Micras, sí. Cuando hay una serie de experimentadores fuera de una cámara que se encuentra totalmente aislado del rayo láser, que están haciendo yoga o están haciendo meditación.
¿Por qué esas experiencias, perdóname, hacer yoga o hacer meditación, suponen un incremento de las funciones cerebrales? Es que no lo sabía yo.
O incluso, en un momento dado, orar, que sería más propio de nuestra religión. De alguna manera, hay algo que se moviliza. Esto daros
¿Pero
cuenta...
se percibe fisiológicamente? ¿Quieres decir, tú conozcas una cabeza en oración alguna cosa
sí,
máquina percibe que hay algo? Que hay una actividad cerebral.
Por un lado, aunque me estoy saliendo del tema, electroencefalográficamente, cuando se ora, existen una serie de cambios en la respiración, en la tensión arterial y una serie de cambios a nivel cerebral. Pero lo que es más importante, o igual de importante al menos en este caso, es que este tipo de energías invisibles, al parecer, afectan a la materia en derredor. Lo que podría ser una de las piedras angulares para explicar fenómenos, por ejemplo, como la telepatía, los sentimientos compartidos, o ese tipo de extrañas experiencias que muchas veces las personas dicen, no sé por qué, pero percibo que fulanito le ha pasado algo.
Sí. O sea que de la misma manera que esa actividad se registra, esa actividad sería capaz de influir en la máquina, por ejemplo, del 1-0 que ya se está explicando.
Efectivamente.
Y modificar los movimientos de un láser.
Exactamente. De hecho, lo he puesto, por ejemplo, en misas normales, en nuestra religión, o misas de tipo carismático, en las que las personas exhiben también muchos sentimientos.
Sí, más emocionalidad.
Implican
mucho la emocionalidad.
Son espectaculares.
¿Ah, sí?
Si lo publicamos a lo largo de este año en alguna revista, porque los hallazgos estadísticos no tienen nada que ver. Además, es muy interesante porque algunas de ellas justamente es una primera hora de una misa, por ejemplo, normal, y en la segunda hora una misa carismática. Se dispara el instrumento.
¡Uy! ¡Qué barbaridad!
Es increíble.
O sea, digamos, podemos especular y soñar con tiempos en que esa fuerza pueda ser dirigida en determinada dirección y con determinado propósito.
Es que esas fuerzas, Cristina, existen.
Increíble. Las cosas que aprendemos en la esquina del misterio. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
A vosotros. Muy buenos días.